liderazgo y motivación. Ideas, enseñanzas y prácticas para un mundo en transformación. Con Daniel Colombo.
Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Liderazgo y Motivación, este podcast que hacemos con mucho cariño, con mucho amor y con mucha entrega junto a WeTalker y todo su equipo, y que vos escuchás a través de esta plataforma, tu plataforma de podcast, y de paso te invito a suscribirte para que te podamos avisar de las nuevas entregas. Hoy quiero que hablemos de un aspecto muy poco conocido y tiene que ver con las neuronas que están en el corazón. Sí, señores, señoras, señoritas, señorites, el corazón tiene neuronas, tiene emociones y tiene intuiciones, porque es mucho más que un órgano vital encargado de bombear sangre por todo nuestro cuerpo y guarda secretos fascinantes en su interior. Mientras que tradicionalmente se lo asocia con la actividad neuronal exclusivamente al cerebro, es decir, que asociamos cerebro igual neuronas, se ha descubierto que existen neuronas también en el corazón. Tiene un sistema nervioso propio que late al ritmo de las emociones, de las intuiciones y de las conexiones más profundas. Imagínate por un momento, ¿qué sucedería si te dijera que el corazón tiene una forma de pensar y una forma de sentir que es independiente a la mente y al cerebro? Y si te revelara que estas pequeñas y poderosas células neuronales del corazón pueden influir en nuestra toma de decisiones, en nuestras respuestas emocionales e incluso en nuestro bienestar general, es así, existen y todos las tenemos, las neuritas, las neuronas del corazón. Y se descubrió en unos estudios que realizó el neurocardiólogo J. Andrew Armour, que hizo un importante descubrimiento al encontrar un sistema nervioso en el corazón que está compuesto por aproximadamente 40.000 neuronas. Sorprendentemente, estas células nerviosas del corazón comparten similitudes significativas con las neuronas del cerebro. Son un 60% parecidas. Entonces, además, el corazón tiene neurotransmisores, tiene proteínas y tiene también células de apoyo. Y este descubrimiento revela que el corazón tiene la capacidad de hacer funciones autónomas como aprender, recordar, procesar, sentir y percibir. Y también puede almacenar información tanto en la memoria de corto como en la de largo plazo. Y fue el doctor Armour, el descubridor, que debido a su hallazgo acuñó el término cerebro del corazón. Y desde la ciencia hay un nombre un poco más científico, se le llaman neuronas intracardíacas o neuronas cardíacas, y son las responsables de regular la actividad eléctrica del corazón y de coordinar la contracción rítmica de sus células musculares, lo que permite que el corazón lata de manera efectiva. Antes de seguir, te voy a invitar a hacer un ejercicio de unos pocos segundos. Si estás en un lugar sereno y tranquilo, te voy a invitar que te sientes, que cierres los ojos, que respires profundamente y que coloques una de tus manos en el centro de tu pecho, en la zona de arriba, para sentir el latido de tu corazón. Sentí cómo late tu corazón. Está rápido, está lento. Cómo se van amortiguando esos latidos a medida que te vas serenando con la respiración. Inspiramos y exhalamos muy suavemente, visualizando el corazón como si fuera un cerebro, con capacidad de sentir, de pensar, de razonar y de conectarse con las neuronas que están en nuestra cabeza. Respiramos una vez más, seguimos escuchando los latidos del corazón. Y cuando quieras, podés relajarte y abrir los ojos y estar presente donde estás. Aquí estamos, aquí y ahora, una vez más. ¿Cómo te fue en este mini ejercicio de sentir tu corazón? Esto es algo que hago habitualmente cuando estoy un poco estresado o pasado de rosca, como decimos habitualmente. Pongo la mano sobre mi corazón. A veces me doy como unas pequeñas caricias en esa zona. O incluso me tomo el pulso. También es otra forma de sentirlo. Volvemos a hablar entonces, después de esta mini experiencia vivencial, ahí donde estás, sobre las neuronas del corazón. Y para comprender mejor, nos explica el doctor Armour que hay una red de comunicación interna dentro del corazón y que va desde el corazón hacia el cerebro y viceversa. Y estas neuronas del corazón, que se las llaman neuritas sensoriales, acordate de neuritas simplemente, forman una red de comunicación interna dentro del corazón. Y estas células, especializadas en recibir y transmitir información eléctrica, permiten la comunicación desde el corazón y el cerebro y viceversa, influyendo en nuestras percepciones y respuestas emocionales. Y seguro que escuchaste que al corazón se le dice el bobo a veces, ¿sí? A veces se lo llama así. Entonces, podemos hablar que lejos de ser bobo, hay una inteligencia muy sofisticada en el corazón que se basa en la comunicación bidireccional entre el cerebro y el corazón. Este flujo de información constante permite al corazón detectar emociones y solicitar al cerebro la liberación de hormonas y de neurotransmisores necesarios para afrontar las diversas situaciones y sentimientos. Y cuando me puse a preparar este material para vos, me lo asocié inmediatamente con el tema de las corazonadas. ¿Existen? Bueno, las neuronas del corazón desempeñan un papel crucial en la percepción y el procesamiento de nuestras emociones. Una de sus funciones es traducir las emociones en un lenguaje comprensible para el cerebro. Al detectar, por ejemplo, un sentimiento o una situación estresante, el corazón le pide al cerebro que produzca adrenalina para poder afrontar el desafío. Y el corazón también almacena información, como recuerdos y aprendizaje, e incluso percepciones. Esto significa que muchas de las decisiones que tomamos guiados por nuestra intuición, lo que habitualmente llamamos corazonadas, se respaldan por información almacenada en estas neuronas. Y esto me hace acordar mucho a algo que leí desde hace muchísimos años, que es el tema de la memoria celular. Nuestras células en el organismo tienen memoria. Por eso a veces las personas reiteramos cierto tipo de síntomas, por ejemplo físicos, como cierto tipo de patología o enfermedad, frente al mismo suceso que nos hace acordar de determinada cosa que había generado muchos años atrás la misma respuesta en nuestro organismo, como por ejemplo podría ser una gripe, un resfrío, una migraña. Al revivir esa sensación, las células, y ahora sabemos también que las neuronas del cerebro y también las neuronas del corazón, tienen memoria, por eso que traen una vez más la misma respuesta. Y el doctor Armour nos explica cómo se establece este diálogo entre el cerebro y el corazón, porque más allá de los impulsos nerviosos de ambos órganos, hay cuatro estrategias biológicas que se usan como para interconectar. Imagínate que es como una red Wi-Fi con la que se conecta el cerebro con el corazón para producir este diálogo para generar estas percepciones, estos sentimientos y estas neuronas que le dan sentido a nuestra realidad también en el corazón. Influyen, dice el doctor Armour, algunos mecanismos neurológicos, ¿sí? Porque explica que el corazón puede inhibir algunos receptores en el cerebro, influyendo en nuestra percepción de la realidad y en consecuencia eso influye en nuestras respuestas y reacciones emocionales. Y también hay mecanismos bioquímicos. Y hay algo que probablemente hayas escuchado que se llama la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio interno del cuerpo. Y también podemos hablar que hay una homeostasis a nivel de las emociones. Por ejemplo, cuando tenemos una buena inteligencia emocional, lo que hacemos es una buena homeostasis emocional. Y hay muchas moléculas en el corazón que regulan este equilibrio. Porque además de controlar la presión arterial, por ejemplo, estas moléculas en el corazón tienen que ver con la producción de hormonas del estrés y contribuyen a estimular la producción, por ejemplo, de oxitocina, que es una hormona del cerebro que está asociada con el bienestar. Es decir, que el corazón le manda una señal al cerebro para que libere más oxitocina de acuerdo a lo que el corazón está latiendo, entre comillas, o está sintiendo. También hay mecanismos biofísicos. Por ejemplo, los cambios en el ritmo cardíaco modulan esa comunicación mediante unas ondas que son de presión, la presión arterial, que se envían al resto del cuerpo. No me quiero poner muy científico porque no lo soy, pero me encantan tanto las neurociencias aplicadas y esto tiene tanta aplicación práctica que realmente estoy entusiasmadísimo al compartir esto con vos en este episodio. Y también hay algunos mecanismos que son electromagnéticos, porque el corazón tiene un campo electromagnético que es muy potente y que varía según el estado emocional. Por ejemplo, el corazón funciona mejor como cuando hicimos ese ejercicio hace unos minutos, cuando estamos serenos, en calma, respirando, cuando estamos armónicos, en estados de satisfacción, con pensamiento más positivo, de confianza y tranquilidad, obviamente este campo electromagnético del corazón es más positivo. Ahora, es más irregular y caótico cuando estamos en estado de alerta, de estrés, de temor, de frustración o en peligro. Entonces, como observás, el corazón y el cerebro están interconectados y por eso no es lejano afirmar que el corazón siente. Y si querés explorar más la relación entre el corazón y el cerebro y de ahí a la mente, especialmente la mente subconsciente, que es la parte donde se desarrollan las emociones y los sentimientos, te dejo 4 ideas que trabajo en mí permanentemente. Por ahí te sirven. La primera es que tomes mejores decisiones, porque la relación entre estos dos órganos, el corazón y el cerebro, influye en nuestra capacidad para tomar decisiones y cómo afrontamos las distintas situaciones y con qué sentimientos. Por ejemplo, se ha demostrado que podemos asociar las ondas cerebrales a través de emociones y pensamientos de tipo positivo, que a su vez llevan a un estado de conciencia inteligente y equilibrado en el corazón para que estés más perceptivo, más intuitivo y guiarte hacia mejores decisiones. Segunda clave que practico mucho es escuchar al corazón. Es la capacidad de confiar en el corazón, verlo como un órgano inteligente y desde ahí confiar en nuestra intuición y reconocer el origen de nuestras emociones. Y esto nos lleva a una mejor percepción de nuestro mundo interior, lo que a su vez nos permite tomar, como te decía antes, decisiones más acertadas. Por ejemplo, el ejercicio que hicimos hace un momento, tan simple como cerrar los ojos durante unos minutos, sentir el pulso, sentir los latidos del corazón, relajando la mente, dejando pasar los pensamientos que se van presentando, es una de las técnicas sencillas de meditación y también del mindfulness para vivir más en el presente. Vamos con la idea número 3, cultivar cualidades sobre cómo entendemos al corazón. Por ejemplo, practicar la escucha activa, la paciencia, la cooperación, la tolerancia, la gratitud, la compasión y el afecto nos permitirá liberarnos de emociones negativas, como pueden ser, por ejemplo, el miedo, la desconfianza y la ira. ¿Y qué va a hacer esto de cultivar cualidades en nuestro corazón? Va a fortalecer esa conexión entre el cerebro y el corazón, que como vemos es mucho más que bombear sangre. Y cuarta idea es que dejemos quizá de reaccionar inmediatamente frente a las cosas. En cambio, te invito a que adoptemos una posición de observador u observadora. Aprender a adoptar la posición de observar como si fuéramos testigos de un hecho, en lugar de ser juzgadores o querer imponer nuestra forma de pensar y de ser frente a todo, calificar las cosas inmediatamente, nos va a ayudar a alcanzar un estado mental dirigido desde el corazón y conectado con la mente subconsciente. Recordá que el cerebro es como la maquinaria, el hardware, si fuese una computadora, y la mente es el software, cómo funciona esa computadora. Y te quiero dejar hoy, para terminar, una idea sencilla acerca de la glándula pineal. Nosotros tenemos una glándula en el cerebro, en este caso, que se llama glándula pineal, que está íntimamente relacionada, de acuerdo a los estudios de los neurocientíficos y también de la física cuántica, con la intuición y la sensibilidad para abrir caminos y conectar situaciones muy diversas para ayudarnos en entrar en cierta sincronicidad de la vida. ¿Viste cuando se dan una serie de situaciones que vos te das cuenta que se están encadenando unas con otras favorablemente para nosotros? Ahí influye muchísimo la glándula pineal, que es como una antenita, para graficar lo que tenemos en el centro de nuestro cerebro, que está todo el tiempo haciendo como un escaneo de nuestro entorno. Y si nosotros estamos más serenos, más en calma, más sintonizados con nosotros, obviamente la glándula pineal puede traernos a nosotros experiencias parecidas a eso, esa conexión como hablamos habitualmente, y por lo tanto se pueden ir abriendo caminos mejores para nosotros, que no son casualidades, en todo caso son causalidades que están generando esa sincronicidad en nuestra vida. Queda para otro episodio del podcast que sigamos conversando sobre la importancia de la glándula pineal y todos los estudios que hay que aseveran que es como el portal de entrada a nuestra mente subconsciente. Si podemos liderar de buena manera, suavemente, afirmativa y positivamente ese portal de entrada a nuestra mente subconsciente, vas a ver cómo tu vida va a fluir, porque va a entrar más en sincronicidad. Bueno, hoy aprendimos varias cosas juntos, ojalá que así sea. Aprendimos sobre las neuritas, las neuronas del corazón, un poco sobre la glándula pineal, hicimos un ejercicio y también algunas ideas de cómo estar más conscientes de la inteligencia que tiene nuestro corazón. No está toda en el cerebro. Hay 40.000 neuronas muy parecidas a las cerebrales que habitan en nuestro corazón. ¿Nos escuchamos en el próximo episodio? ¿Sí? Te espero por aquí. Muchas gracias por acompañarme.
WeToker. Compartido es mejor.